Mateo capítulo 8, hermanos, y quisiera leer del 14 al 22, pero nuestro sermón se va a basar en la sección que va del 18 al 22 solamente, ¿sale? Mateo capítulo 8, del 14 al 22, dice así la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias una vez más por la bendición de acercarnos a tu palabra y aprender de ella. Padre, queremos pedir la sabiduría del Espíritu Santo para poder exponer con fidelidad tu santa palabra. Aplícala, escríbela en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuestra sección para nuestra predicación es Mateo 8, del 18 al 22. Noten, hermanos, cómo empieza Mateo, el evangelista, a relatar este incidente muy interesante en el ministerio de Jesús. Dice así, en el 18: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Mateo, justo antes de nuestra sección, acaba de narrar que el Señor Jesucristo sanó a la suegra del apóstol Pedro, que tenía fiebre. Hermanos, en ese tiempo tener fiebre era algo muy grave. No habían los antibióticos que tenemos ahora. Y si ella tenía una fiebre muy grave, muy dura, como dice Lucas el evangelista, prácticamente en ese tiempo tener una fiebre así tan fuerte era mortal. La gente podía morir. Bueno, la sanó. Y luego dice que en la noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto nos indica, amados hermanos, que mucha gente estaba alrededor de Jesús. Había mucha gente que había quedado impresionada por los milagros de Jesús. Era la oportunidad, ¿cierto o no?, para que Jesús se quedara allí en medio de tanta gente. Tal vez habían cientos, tal vez miles, no lo sabemos, pero habían muchas personas. Imagínense que alguien llega al pueblo y está sanando. Bueno, en este tiempo, imagínense, ¿verdad? Te dio el coronavirus y alguien llega y dice: aquí tengo la cura. ¿Será que se va a amontonar la gente? Yo creo que sí, ¿verdad? Vendría muchísima gente. Si tienes diabetes, si tienes cualquier otra enfermedad, la gente, hermanos, se amontonaría. Vendrían corriendo de tal manera que incluso te estarían apretando, ¿verdad? Pero no todos vendrían con un corazón sincero de buscar a Dios. Vendrían por el beneficio de ser sanados solamente. Y entonces Jesús, Él que sabe todas las cosas, que conoce la mente y el corazón, no se dejó impresionar por ver a toda esta multitud alrededor de él. Al contrario, cuando Mateo dice que Jesús se vio rodeado de mucha gente y mandó pasar al otro lado, es decir, al otro lado del río Jordán. Al otro lado también significaba en la tierra de gentiles, ya no de Israel. Hasta como que da la idea, ¿verdad?, de que Jesús llegó a sentirse incómodo, rodeado de tanta gente, y por eso mandó con autoridad pasar al otro lado. Una vez más, él sabía que no todos los que estaban allí le andaban buscando de corazón. Pero vean, dentro de este contexto, hermanos, antes de que el Señor tomara su bote y se fuera al otro lado, vean lo que sucedió. Dice así: vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ya vieron? Un escriba era, hermanos, una persona que pertenecía a una clase alta en Israel en ese tiempo. La gran mayoría de la gente que rodeaba a Jesús era gente pobre, era gente necesitada. Había gente rica también, pero un escriba era un hombre que se había dedicado al estudio de la ley de Dios. Era una persona preparada, era una persona que tenía buenos contactos en la ciudad, era una persona, hermanos, que pudo haber sido, desde un punto de vista meramente humano, una gran adición al cuerpo de discípulos de Cristo, ¿verdad? Bueno, la gente pensaría así: ¿qué mejor sería, verdad, que en lugar de que lo estén siguiendo 12 hombres sencillos, que no tienen mucho conocimiento ni mucho poder, pues se agregue a ellos un escriba, un doctor de la ley? Vino a ellos un escriba. Fue interesante eso, porque el escriba vio las señales de Jesús, escuchó, ¿verdad?, a Jesús enseñar, y entonces él se atreve a acercarse. Noten, hermanos, que el escriba, por un lado, deja a un lado sus prejuicios. Para él era una humillación, ¿verdad?, venir a Jesús y decirle que lo iba a seguir. Él era un gran doctor de la ley. Pero de alguna manera el escriba quedó impactado, y entonces entre la multitud él viene, antes que Jesús se vaya al otro lado, él se acerca y le dice: maestro. Una palabra muy importante que no solamente quería decir, hermanos, maestro en el sentido general como nosotros lo entendemos actualmente, sino quería decir en realidad rabí, que era el título para un maestro judío que instruía en la ley de Dios y que tenía gran importancia en Israel. Entonces, este escriba, que también es un maestro, que es un doctor de la ley, ve en Jesús a alguien mayor que él y le llama maestro. El escriba quiere aprender del Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué le dijo el escriba? Le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice el escriba: iré contigo. Él estaba decidido. Él por sí mismo llegó y dijo: te voy a seguir. ¿Verdad? Era la resolución del escriba: te voy a seguir. Y después él menciona el alcance de ese compromiso que quería hacer con Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. Tal vez quiso decir en ese momento: te voy a seguir al otro lado del Jordán también, y sé que después vas a regresar y voy a estar aquí dentro del territorio de Israel y no hay ningún problema. O tal vez él pensó: maestro Jesús, te voy a seguir en donde quiera que vayas, siempre y cuando te mantengas dentro de los límites de la tierra de Israel. Te voy a seguir tal vez dentro de la zona de mi comodidad. Noten algo aquí, hermanos. Alguien obligó al escriba para ir a Jesús y decirle que lo iba a seguir. No, ¿verdad? Él viene, nace de él y se ofrece y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuál hubiera sido la reacción del Señor Jesucristo, hermanos? Imagínense que alguien viene a su casa, ¿verdad? Alguien viene y les dice: yo he visto que ustedes son cristianos. Yo quisiera conocer, quisiera congregarme en su iglesia, quisiera aprender. ¿Será que eso sería una buena oportunidad? Bueno, parece que sí, ¿verdad? Que alguien venga y diga que quiere ser discípulo de Jesús. Pero vean cómo Jesús le respondió, hermanos. Él que conocía, obviamente, la vida del escriba, la mente, el corazón del escriba, le dijo en el versículo 20: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo le está diciendo al escriba que los animales del campo, ¿verdad?, tienen sus guaridas, tienen sus cuevas, las aves pues tienen sus nidos. Ellos incluso tienen un hogar donde estar. Pero el Hijo del Hombre, que era un título que Jesús usaba para designarse, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo es muy importante. El Señor Jesucristo, si ustedes lo recuerdan, a ver los niños, cuando Jesús creció en Nazaret de Galilea, ¿a qué se dedicaba su papá, José? Su papá humano. ¿A qué se dedicaba José? ¿Qué era José? A ver, Matías, ¿qué era José? No. Está más o menos por allá. ¿Qué era José? A ver, Abraham, Esteban, Junior, ¿saben qué era José? ¿A qué se dedicaba el Señor Jesucristo? Eran carpinteros, ¿verdad? Es decir, construían muebles, construían camas de madera, construían, ¿verdad?, mesas, sillas. Eso quiere decir, hermanos, que José, el padre humano de Jesús, él tenía un oficio. Él era una persona que tenía un sustento. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesucristo no llegó a construir muebles o casas también? ¿Verdad que sí? Tenían una manera de vivir. Parece ser incluso que otros pasajes de la Escritura mencionan que Jesús, muy probablemente, en la región de Galilea, en la ciudad de Capernaum, muy probablemente Jesús tenía una casa. Pero Jesús dice aquí que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo aquí, hermanos, Él está mostrándole al escriba, le está diciendo que cuando uno se compromete a servir a Dios, cuando alguien dice quiero seguir a Dios, tiene que pensar con mucho cuidado cuál es el compromiso al que uno se está decidiendo hacer. El Señor Jesucristo, creo yo, le está diciendo al escriba, seguirme a mí significa que todo lo demás pierde valor. Todo lo demás comparado con al Señor Jesucristo tiene que sacrificarse para seguirle y servirle a Él como Él mismo manda. El escriba, tal parece por las palabras del Señor Jesucristo, pensaba que seguir a Jesús era algo cómodo, era algo sencillo. El escriba muy probablemente no pensaba que incluso podía o tenía que dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Tal vez el escriba nunca pensó, bueno, es probable que el Señor Jesús, a quien voy a seguir, me mande para que yo deje la tierra de Israel y me vaya a predicar el Evangelio a otro lugar donde entonces no voy a tener una casa, donde no voy a tener propiedades. El escriba nunca pensó eso, su compromiso era muy limitado. Y aquí aprendemos algo, ¿verdad? De alguien que viene y a la ligera y dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas, es porque no está pensando bien, bien, qué significa seguir a Jesús. Y vean que el Señor Jesucristo, hermanos, de una manera interesante, parece como que desanima al escriba. Pero no es así, el Señor Jesucristo confronta al escriba, a este maestro de la ley, y le hace ver que seguir a Jesús no va a ser según los términos de nosotros mismos. Seguir a Jesús no significa, le voy a seguir nada más cuando yo me sienta bien, le voy a seguir solamente cuando Él me dé esto, pero cuando no lo tenga, entonces no voy a ser su discípulo. El Señor Jesucristo le está mostrando al escriba que tiene que pensar bien lo que implica ser discípulo de Jesús. Significa sacrificar todo por seguir a Jesús. Recuerden, el Señor Jesucristo, cuando Él empieza su ministerio, mientras Él se va, ¿verdad?, de un lugar a otro, tenía una casa donde quedarse. Bueno, en Capernaum es posible que Él tuviera una casa, pero también era probable que Él se hospedara, ¿verdad?, en la casa de algún discípulo. Pero mientras Él andaba en su ministerio, ¿Él tenía casa donde quedarse? ¿Casa propia? No, ¿verdad? Él se quedaba en el campo, se hospedaban en alguna casa, en algún lugar. Él no tenía un hogar permanente a donde siempre llegaba. Él dependía de la bendición de Dios en su humanidad, ¿verdad? Él dependía de la ayuda de los demás a su alrededor. Seguir a Jesús entonces no debe ser un pensamiento ligero en nuestra mente. El escriba llegó muy decidido a seguir a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice, tienes que considerar tu compromiso conmigo. ¿Me vas a seguir en las buenas y en las malas? ¿Me vas a seguir cuando te sientas bien y cuando no te sientas bien? No. ¿Cuál es el grado de tu compromiso para seguir a Jesús? ¿Cuál es el otro ejemplo de seguir a Jesús que nos relata Mateo? Dice en el versículo 21, noten bien. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, llegó otro de sus discípulos. Es bien interesante, ¿verdad?, que Mateo diga que llegó otro de sus discípulos. Y esto nos alerta, hermanos, ante la realidad de que no siempre la palabra discípulo quiere decir verdadero seguidor de Jesús. Era un discípulo en el sentido que lo seguía, pero que no había entregado su vida completamente a Jesús. Pero a veces discípulo sí significa un compromiso total con Jesús. Bueno, otros de los que le seguían se acercó también y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Noten, hermanos, una diferencia entre el escriba y este otro discípulo. El escriba llegó muy apresurado, ¿verdad? Se ofrece y dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero en realidad no quería comprometerse completamente con Jesús. Y este otro es diferente porque llega como dudando, ¿no? Como diciendo, Señor, sí te voy a seguir, pero primero permíteme que haga esto y después te seguiré. Vemos dos tipos de personas que por sí mismos se acercan a Jesús para decirle que le van a seguir. ¿Qué le dijo este discípulo a Jesús? Dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Esta, hermanas, es una expresión muy interesante también en la Biblia. No se sabe si este hombre o discípulo que se ofrece a seguir a Jesús, no se sabe a ciencia cierta si su padre había muerto y entonces tenía que ir corriendo para enterrarle. No se sabe. Muchos comentaristas piensan que era una expresión que significaba, mi padre ya está muy anciano, él pronto va a morir, entonces déjame que yo, que cuando él muera, lo entierre, cumpla con mi deber como hijo, y entonces te voy a seguir. Pero vean la respuesta que le da Jesús. Le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cualquiera que sea la interpretación, hermanos, de estas palabras, por la respuesta de Jesús, noten cuál debe ser la prioridad del verdadero discípulo de Jesucristo. La prioridad del discípulo de Jesucristo es seguir a Jesús. No importa lo que pase en la vida. El Señor Jesucristo no está diciéndole a este hombre que no cumpla con su padre o con su madre o con sus familiares o que los abandone y los deje de les abandone y no les dé de comer ni de beber. No, lo que Jesucristo quiere mostrarle a este hombre, como también al escriba, es que no puede haber otro compromiso mayor que el compromiso de seguir a Jesús. Sígueme. Todo lo demás, en última instancia, todo lo demás llega a ser secundario cuando se trata de seguir al Señor Jesucristo. Él estaba dudando. Estaba pensando, bueno, primero voy a hacer eso y después voy a seguir a Jesús. El Señor Jesucristo le dice, no, 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 sígueme. Y después le declara, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa también es una frase bastante interesante del Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesucristo le está diciendo, sabes que no importa que tu papá esté muerto ahorita? No importa, tú sígueme y no vayas a la sepultura de tu padre. No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el Señor Jesucristo, una vez más, con estas palabras tan fuertes y duras, le está diciendo a este hombre, nuevamente, no hay compromiso mayor que el compromiso de seguirme. No pongas pretextos. Si realmente quieres seguirme, tienes que ponerme a mí, dice el Señor Jesucristo, como la prioridad en tu vida. ¿Qué significa seguir a Jesús entonces? Bueno, cierto o no, hermanos, que nos incomodan las palabras del Señor Jesucristo. Como seres humanos pecadores, sentimos que nos golpea el Señor Jesucristo. Pero esa es la intención, hermanos. Si sientes que la palabra del Señor en este momento te incomoda y te golpea, pues gloria a Dios porque estás comprendiendo el alcance y la fuerza del llamado de Jesús para seguirle. Pues yo también cuando lo leo y digo, ¿qué significará esto? Wow, seguir a Jesús no es un juego, no es un chiste, ¿verdad? Seguir a Jesús, aprendemos del primer ejemplo del escriba, es un compromiso total, hermanos, de 24/7. No hay vacaciones para decir, ahora soy discípulo de Jesús, ahorita no. No midamos seguir a Jesús de acuerdo a nuestras ideas humanas. Tenemos que comprometernos completamente a Él. ¿Qué significa esto, hermanos? Alguien pudiera decir, pastor, ¿entonces qué? ¿Dejo de trabajar? ¿Entonces qué? No. Significa que en el puesto que tienes, en la posición que tienes, como seres humanos que somos, como padre, como madre, como lo que seas, en tu área, en tu oficio, en tu vocación, todo va a dar un cambio, hermanos, para seguir a Jesús. Ahora trabajarás para la gloria de Dios. Ahora instruirás a tus hijos en el temor de Dios. Ahora todo tu tiempo estará dedicado, no para ti, sino para Dios, para buscar su reino y su justicia, para decirle, Señor, ayúdame a comprender más y más el compromiso verdadero de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto al otro discípulo, que quiso seguir a Jesús. El seguir a Jesús significa entonces que no debemos poner otras cosas antes que a Jesús. Que no debemos tener otras cosas que sean más importantes que seguir a Jesús. Hermanos, todos lo hacemos de una o de otra manera. Creemos que seguimos a Jesús aun cuando lo estamos siguiendo a medias nada más. Creemos que seguimos a Jesús mientras no interfiera con mi vida, que no toque esto que es muy importante en mi vida. Jesucristo dice, no, el compromiso es total y no tienes que esperar más para seguirme. Ahora, hermanos, piensen en el escriba y en el otro discípulo que quiso seguir a Jesús. ¿Qué tenían ellos por ganar? ¿Y qué tenían ellos por perder? Piénsenlo de esa manera. ¿Saben? El escriba y el otro discípulo bien pudieron decirle a Jesús, no te seguiré. No sabemos qué pasó con ellos. Dios quiera, ¿verdad? Que sí hayan seguido a Jesús. Pero ellos bien pudieron haber dicho, entonces no te voy a seguir. Y ellos, ¿saben? murieron en sus pecados. Y por querer disfrutar de lo que tenían en ese tiempo, ahora están sufriendo la ira de Dios, la ira eterna de Dios. Pero, ¿qué tal si ellos, por la obra del Espíritu Santo, siguen a Jesús? ¿Qué tienen por ganar? Pues tienen, hermanos, por ganar todo completamente. Como decíamos hace rato, la vida es una vida pasajera. Todo lo que construyes con gran esfuerzo, hermanos, puede terminarse de la noche a la mañana. ¿Sintieron el temblor, hermanos, que hubo el otro día? ¿Sintieron? ¿No lo sintieron? Bueno, yo sí lo sentí, ¿verdad? Fue algo rapidísimo, ¿no? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que no fue tan fuerte. Pero piensen en eso, hermanos. Tú estás construyendo, supongamos que estás construyendo tu casa, ¿no? Pones todo tu empeño, todo el significado de tu vida lo pones en eso. Y de repente hay un temblor y estabas adentro, se cayó la casa y te moriste. Imagínense, ¿qué ganaste, hermanos? No ganaste nada y perdiste lo más valioso. De la misma manera, el escriba y este otro hombre que tenían enfrente al Señor Jesucristo, a la vida misma, al Salvador del mundo, aquel que perdona nuestros pecados cuando nos entregamos completamente a Él y nos da vida eterna. Hermanos, ellos tenían por ganar todo completamente. La eternidad la tenían asegurada en Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dice, no me vas a seguir a medias como el escriba. Y al otro le dice, no hay nada más importante que seguirme. Tienes que seguirme, tienes que comprometerte conmigo completamente. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes la historia también de Jesús con Marta y María? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan de Marta cuando el Señor Jesucristo fue a visitarlas a su casa? Y dice que, a ver si no tengo malos datos, Marta estaba ocupada preparando la comida, ¿verdad? Y María estaba sentada a los pies de Cristo. Y entonces Marta se enojó con María y con Jesús, ¿no? Y le dijo, mándale para que me ayude. Y Jesús le dijo, no. Ella se va a quedar aquí, ha escogido la buena parte y no se le va a quitar. Y nos da a entender que aunque preparar la comida para recibir a un huésped como Jesús no es malo, sino es elogiable, ¿verdad? No era el momento. Marta no comprendió, no se dio cuenta que Jesús estaba en su casa instruyéndoles con una instrucción de significado eterno y de valor invaluable, incomparable. De la misma manera, hermanos, seguir a Jesús significa ganar todo. Ganar la eternidad por la gracia de Dios significa estar seguros en sus manos por la eternidad. Piensen en sus hijos, piensen en ustedes, pensemos en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante en realidad? ¿Cierto o no que estos dos tipos de personas que se acercaron a Jesús nos retratan bien a nosotros, a cada uno de nosotros? Nos retratan bien porque no queremos comprometernos completamente con Jesús. Y hay cosas más importantes que seguir a Jesús de todo corazón. ¿Pero saben qué? Por la gracia de Dios. Nos damos cuenta aquí de algo importante, que el seguir a Jesús no es algo que el hombre puede crear de sí mismo. Cuando hay alguien que dice, voy a seguir a Jesús, y no comprende que necesita de la obra del Espíritu Santo en su corazón, pues entonces va a representar muy bien a este tipo de personas. Cuando comprenda qué significa seguir a Jesús, se echará para atrás. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos ha cambiado, nos ha regenerado y ahora Él pone en nuestro corazón el verdadero deseo de seguir a Jesús. Él es el que nos abre los ojos para ver la importancia y la relevancia de seguir al Señor Jesucristo. En ese tiempo de pandemia otra vez, en ese tiempo de enfermedad, cuando uno se enferma, cuando uno ve su vida en peligro de verdad que puedes morir, entonces uno recapacita y dice, Señor, no te he seguido como tú mandas en tu palabra. Me imaginaba, pensaba o fingía que creía en ti, pero no te conocía. Pero ahora Quiero pedirte que me cambies, que me transformes, que me hagas una nueva persona y te pueda seguir. Que nos demos cuenta, hermanos, que podemos perder incluso todo lo que tenemos, pero podemos ganar por gracia la salvación eterna de nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo le dice, seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús implica escasez muchas veces. Seguir a Jesús significa a veces ser odiado y despreciado por los demás. Pero ¿qué importa cuando sabemos que seguir a Jesús implica la salvación eterna de nuestras vidas, de nuestras familias, de disfrutar la presencia eterna de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué importa eso? Vale la pena, ¿verdad? Seguir a Jesús. Vale la pena ser discípulo de Jesús. Amados hermanos, mucha gente hay hoy en las iglesias que dicen que son discípulos de Jesús. Pero nosotros, ¿verdad? Tú y yo en ese momento aprendemos que no todos los que dicen que siguen a Jesús realmente siguen a Jesús. La pregunta es, hermano, hermana, en tu compromiso con Jesús, en tu seguimiento de Jesús, ¿eres como el escriba o el otro discípulo? ¿Saben qué? La verdad es que somos así, a menos que el Espíritu Santo nos cambie y nos regenere. El Señor Jesucristo nos ha llamado poderosamente. Él ha venido a nosotros y con el Espíritu Santo transformó nuestro corazón y ahora nos ha convertido en sus verdaderos discípulos. Sigamos a Jesús sin compromiso. Sigamos a Jesús poniéndolo a Él como prioridad en nuestras vidas. Y entonces seremos verdaderos discípulos de Jesús, que viviremos para Él, para agradarle, para servirle, sabiendo que en Él tenemos una esperanza viva. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos la salvación eterna. ¿Y saben qué? Él, por gracia y misericordia, también nos concede disfrutar de la vida que vivimos en este mundo. ¿Cierto o no, hermanos? Que estando en Cristo, Él nos libera de vicios. Nos libra de cosas malas. ¿Y cierto o no que lo poco que Él nos da lo podemos valorar y disfrutar como familia? Bueno, porque las cosas adquieren su sentido y su significado cuando de corazón seguimos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Señor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos ha convertido por gracia en sus verdaderos discípulos. Amén.